Estoy en minoría y lo tenemos al doctor Gastón Rambón. Después la seguimos, ¿eh?
Sí, cómo no.
Presidente del Colegio de Abogados, a quien llamamos, al doctor Rambón, por este tema de que cuánto es, digamos, el daño que causa en el hombre común, cuando ve que el servicio de justicia no se cumple en los plazos y en los tiempos previstos. Doctor Gastón Rambón, buen día. Hugo Morales, Marcela Toranzo y Laura Lotito, los saludamos aquí de Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado.
No, al contrario.
Saludos a buenos días también para toda la audiencia.
Bueno, volvemos a la pregunta inicial, digamos, ¿cuánto es el daño que se produce en términos de la gente estas demoras ocasionadas por los paros judiciales?
Sí, digamos, hay dos cuestiones que usted planteó, ¿no? Una primera está referida al daño o al perjuicio que se causa por la demora en el tiempo de la justicia. Otra cosa distinta es algo, digamos, un problema más agudo, más puntual, es el impacto que tienen los paros, ¿no es cierto? Lo de la mora de la justicia puede analizarse como algo crónico, como algo que la sociedad ya conoce. Muchas veces se habla del problema de la tardanza, de los juicios y demás, y es un tema distinto al problema puntual de los conflictos que se generan dentro del servicio de justicia, que por supuesto agravan más todavía la situación de morosidad que padece la sociedad en general respecto de las respuestas judiciales.
No, cuando uno lleva a este punto, ¿no es cierto? Cuando se pregunta, quizás uno se está poniendo en lugar de aquella mujer que está esperando en un juicio de familia la manutención de sus hijos y ve demorado el cobro, del trabajador que está en un juicio con la empresa y está llevando un largo proceso de indemnización y no la cobra todavía y la tiene que cobrar y esto le demora más, en fin, todo lo que hace un poco a la vida misma de la gente en función del servicio de justicia, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que muchas veces la profesionalización, ¿no es cierto?, hace que se vean distintas las realidades, ¿no?
Sí.
Es como el médico que ve pasar muchas veces pacientes con problemas y uno a veces detecta cierta insensibilidad y dice, ¿pero qué pasa? Claro, esa persona ve pasar todos los días lo mismo, y no es lo mismo como lo visualiza uno desde afuera que está padeciendo el problema. Es un problema general, ¿no es cierto? Pero en particular con la justicia se da esta situación de que lo que ven o lo que se ve muchas veces en el servicio de justicia son papeles,
sí,
son expedientes. Claro. Y muchas veces...
Sí, pero el que sufre la consecuencia no es un papel, es un ser humano.
Exactamente, muchas veces se olvida la realidad de lo que significa la prestación de ese servicio, del cual depende la vida, la propiedad, la salud, la subsistencia de muchas personas. Uh-huh. Es decir, es muy importante esto y es algo lo que yo insisto constantemente cuando tomamos las juras a los nuevos abogados, cuando tengo posibilidad de estar en el ámbito académico respecto de cómo se enseña la abogacía en las universidades y demás, de decir que los juicios y lo que nosotros hacemos como abogados no es una especie de juego de mesa donde se trata de ganarle con ingenio al que está del otro lado, sino que lo que nosotros tenemos que hacer con la abogacía es solucionar los conflictos humanos.
Claro.
Es decir, llevar a buen puerto, por supuesto defendiendo a quien nos tenemos que defender, llevar a buen puerto una solución que sea justa y que aplaque el conflicto que se produce entre las personas. Porque
conflictos que de por sí ya se ven demorados por la misma burocracia judicial, digamos, por todo ese itinerario que tiene que seguir un proceso que lo lleva a veces a prolongarse en el tiempo, ¿no?
Sí, sin duda hay una necesidad de renovación, de actualización de los procesos. Nosotros tenemos procesos que están o que tienen reglas de cuando, no digo que ni siquiera existía la computación, cuando ni siquiera existía la máquina eléctrica, la máquina de escribir eléctrica. Son procesos muy antiguos, ¿no es cierto?, con reglas muy lentas y que han quedado atrás en el tiempo. No hay dudas que el avance de la tecnología, la digitalización y demás imponen que se modifique en general los procesos. Lo que hay, ¿no es cierto?, son arreglos puntuales para determinados aspectos, pero que en general no modifican la estructura del proceso, que es una estructura lenta. Pero no solamente, porque yo soy un convencido de que el cambio de reglas no implica necesariamente un mejor servicio, porque el cambio de reglas tiene que también, o sea, estar acompañado por un cambio de actitud de quienes se plantan frente a un servicio, de todos quienes concurren. Esto de visualizar de modo distinto la actividad de la abogacía como no como subirse un caballo de guerra y destrozar al otro, sino de solucionar los conflictos, es un cambio de actitud que tiene que ver con la voluntad, ¿no es cierto? Con ponerle buena voluntad al tema.
Claro. Ahora, ustedes como colegiados, digamos, como institución que representa a un sector importante, ¿no?, en este día a día del Poder Judicial, que son los abogados, tanto los abogados que defienden como los abogados querellantes. El tema pasa por, a ver, cuando hay un conflicto de esta naturaleza, el gremio de los empleados y funcionarios por un lado, el gobierno o el Poder Judicial, o la cabeza del Poder Judicial por el otro, y que no se llega a una solución, ¿ustedes qué hacen en esas situaciones?
Mire, lo primero que hacemos es seguir padeciendo los defectos de una buena prestación de un servicio que es un servicio, ¿no es cierto?, fundamental para los ciudadanos, ¿no? Nosotros lo visualizamos porque tenemos a los clientes todo el día o todos los días en nuestro estudio, lo visualizamos como usted comenzó esta charla, pensando en aquel que no puede cobrar rápidamente lo que se le debe, aquel que tiene una prestación esencial que está pidiendo una obra social y se retrasa. Nosotros vemos problemas humanos. Mire, yo le voy a comentar con una anécdota de mi vida profesional. Hace un tiempo una persona vino, porque tenía un contrato con el Estado. Ese contrato se lo habían rescindido porque la empresa que él tenía para prestar el servicio había estado de paro y era un lugar esencial donde se prestaba ese servicio. Y le dijeron, bueno, no, mire, el tema es que sus empleados no estén conformes con usted y hagan paro, no es un problema nuestro, le dijo el Estado. Se rescinde el contrato y buscamos otro. El problema que nosotros tenemos acá y que lo tenemos que visualizar como ciudadanos es que el contribuyente paga por un servicio de justicia.
Sí.
Nosotros como ciudadanos lo que pensamos es, bueno, mire, no sé qué problema interno que hay ahí, ese problema interno hay que solucionarlo porque la vida de las personas depende de este servicio, espera este servicio y hay que prestarlo, uh-huh, sea como sea. No podemos conformarnos con decir, bueno, todo se atrasa porque hay paro. Es decir, hay que buscarle una solución, le tiene que buscar una solución. Y si a mí como ciudadano el Estado me dice, bueno, si hace paro sus empleados no es mi problema, salga de acá. Bueno, nosotros como contribuyentes al servicio que el Estado nos presta de justicia, tenemos que plantearle lo mismo. Bueno,
salga de acá.
Estado, por favor, solucione este problema, porque la cuestión interna que usted tiene, no nos puede ser opuesta para decir, claro, no, bueno, no le puedo prestar el servicio. Claro.
Lo único que la ciudadanía puede decir eso cada 4 años en los periodos electorales, cuando hay los cambios, las posibilidades de
por
elegir
supuesto
y ser elegido.
Por supuesto, pero porque no hay un contrato en sentido estricto, sí, sí, sino un contrato más de tipo político.
Claro. Bueno, doctor, esperemos que esto se solucione, y que vuelva, porque esto está empantanado porque hay dos posiciones muy diferentes, ¿no? La del gremio, por un lado, que pide aumento en sus remuneraciones, haciendo uso al derecho de huelga y la cabeza de un Tribunal Superior de Justicia que no da respuesta en el sentido porque parece que no la tiene, porque parece que no tiene la plata, porque parece que, seguimos con los pareceres, ¿no? Porque parece que el gobierno, el Poder Ejecutivo no se lo manda. Así que, sin duda, una situación complicada que algún día esto sí, va a tener que revisarse, ¿no?
Tampoco es bueno, ¿no es cierto?, que un Poder Judicial tenga que estar pidiendo al Poder Ejecutivo dinero.
Como si fuera un apéndice.
Porque eso justamente contraría los principios de independencia y demás.
Que ya lo está contradiciendo.
Lo que hay que analizar desde este punto de vista y que lo podemos siempre evaluar, insisto, como ciudadanos que somos destinatarios de ese servicio, porque el servicio está para los ciudadanos, no por otra razón, es decir, bueno, estamos comprometiéndonos más de lo que tenemos, cómo se coparticipa lo que ingresa a la provincia, qué es lo que llega al Poder Judicial o que tendría que llegar y que habría que coparticipar y no se coparticipó. Bueno, cuestiones, ¿no es cierto?, que hay que analizar y que son más de fondo y que van más allá del problema puntual de dos posiciones que por ahora parece que no se pueden acercar.
Sí, lo que usted toca es un tema de fondo que algún día en esta provincia sobre todo se va a tener que revisar, porque no puede ser que el Poder Judicial sea un apéndice del Poder Ejecutivo en estos temas, ¿no?, de la autarquía financiera, que hace a su vez también a la independencia de criterio, porque, bueno, todos sabemos que debe existir la independencia de poderes, pero si no hay independencia económica, no existe la independencia de poderes.
Yo considero, ¿no es cierto?, siempre he considerado al Poder Judicial, y por eso estudié abogacía, como el último refugio que tiene el ciudadano ante el poder, digamos, ¿no?
Exactamente.
Aquel que está desamparado, aquel que está en una situación
el que busca
debilidad extrema, ¿no es cierto?
El que busca justicia
acude al Poder Judicial y yo creo que es un orgullo pertenecer al Poder Judicial porque tiene esa tan importante función. Ahora, ¿no es cierto?, la cuestión económica, yo no digo que afecte la independencia de criterio de puntual de cada magistrado, pero es un elemento, ¿no es cierto?, que interfiere en la tranquilidad de espíritu que tienen que tener para resolver de modo objetivo las cuestiones que se les someten.
Precisamente.
¿No es? Porque es un problema realmente, yo me imagino que es un problema realmente para quien tiene tan importante función estar preocupado pensando que no le alcanza el dinero y que tiene a los empleados en una situación de conflicto porque no le alcanza el dinero. Es una distracción, una interferencia importante, ¿no?
Que en general, y usted ha tocado en un tema clave, los servidores públicos, usted tiene el servidor público como tal, me refiero a médico, enfermera, docente, juez, gente que trabaja en este sector que le está brindando un servicio a esa comunidad a la cual está integrado, y después tiene el resto de empleados que también cumplen una función, pero ya quizá una función más laxa, con menos compromiso y con menos importancia dentro de la sociedad. A los servidores públicos, a eso el Estado los tiene que tener bien y muy bien, porque es su obligación principal, no llenarse de punteros y mandar después a los barrios para las campañas políticas, para todo lo que se viene, o a los pueblos del interior, sino a esos servidores que son los que le prestan un servicio a la ciudadanía. A esa gente, bueno, no puede haber miramiento, porque esa es la base constitucional de la existencia, de la justificación de un poder ejecutivo, atender la seguridad, la salud y la educación como pilares esenciales de esa sociedad. Muchísimas gracias, doctor Rambó. Volveremos a estar.
Gracias a usted y le envío un saludo.
Bueno, hasta luego. Doctor Gastón Rambó, presidente del Colegio de Abogados.